Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana. Ya está aquí en estudios en vivo con nosotros el canciller de la República, Rodolfo Nin Noboa. Bienvenido, ¿cómo andan?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien.
Me alegro. ¿Cómo está? Yo bien, bien.
Bueno, ¿cómo vio el triunfo de Piñera ayer en Chile?
Bueno, como un triunfo de la democracia. Me parece que fue un acto eleccionario no solamente muy transparente, sino que además muy consolidador, digamos, de la democracia chilena, donde inmediatamente, primero los resultados se conocieron inmediatamente, no como en una como en algunas elecciones que pasan días para conocer.
Mírenlo de Honduras.
Un par de horas.
Claro, siempre un balotaje es más fácil, son dos boletas, así que es más. Pero de cualquier modo, me parece que Chile es una democracia de las plenas y la actitud que hubo tanto de la presidenta Bachelet como del propio Guillier, que se saludaron, que Piñera fue a saludarlo a la casa con su esposa, en fin, porque además son conocidos de tiempo atrás. Lo que hacen es consolidar un espíritu democrático que a mí me parece muy valioso, porque una de las condiciones para que la democracia sea plena es que la oposición pueda llegar al gobierno.
Obvio.
Y naturalmente, y que haya, además de otras condiciones, prensa libre, etcétera,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Elecciones regulares, en fin, muchas cosas más. Pero esta es una demostración de la fortaleza, por lo menos de la democracia chilena, que a nosotros mucho nos congratula, y no tenemos ninguna otra cosa más que felicitar al pueblo chileno por la jornada de ayer. Y bueno, y trabajaremos con el próximo gobierno, de la manera que veníamos trabajando con el de la presidenta Bachelet.
Estuvo lleno de gestos republicanos, ¿no?
Exactamente.
Hubo un diálogo entre Bachelet y Piñera que
se transmitió en vivo.
El discurso de Guillier, que entre otras cosas fue autocrítico respecto a la falta de unidad de la izquierda. Sí, ¿Cómo lo vio ese discurso?
No vi el de Guillier, porque ayer era el cumpleaños de una nieta mía. Y estaba, pero vi cuando llegué a casa...
resumen ahí, sí.
Sí, no vi el de Guillier, pero me pareció todo muy republicano, ¿no? El propio desayuno que van a tener hoy, siguiendo una costumbre larga en Chile de que el ganador se reúne con el presidente en ejercicio. Me parece que es todo muy, muy republicano. Bueno, no en vano, Chile es una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, ¿no?
Claro. Y un país con el cual Uruguay pretende firmar un tratado de libre comercio.
Sí, ya lo ha firmado.
Pretende ratificarlo. Mientras no esté ratificado, es como que está en el aire.
Pero
¿no?
Está firmado, limbo, ¿no? Está en el limbo. Pero bueno, esperemos que podamos tener la suficiente capacidad de convicción como para explicar los alcances y los beneficios que trae este tratado para las economías de ambos países, ¿no?
¿Usted esperaba que hubiera un trancazo así dentro del
la verdad
propio
que
frente?
No, la verdad que no, sobre todo cuando no se estaban discutiendo bienes, porque los bienes están todos liberalizados ya. Yo me parece que además este es un tratado que muchos mandatarios, entre ellos el ministro de Comercio de Canadá, lo ha destacado por su carácter progresista. Es el único tratado en el mundo que tiene un capítulo dedicado al comercio y a género, aunque hoy leí que esos son caballos de Troya que los liberales quieren poner en las normas laborales y el medio ambiente, son como caballos de Troya que se meten en los tratados de libre comercio para engañar a la gente, que es bastante tonta según algunos. Y que atrás están las garras del capitalismo internacional, que todo lo quiere comer y destruir. Así que, en fin, me parece, no esperaba una negativa así tan cuestionada como esta.
¿Y a qué le atribuye, ministro?
Y no lo sé, yo creo que son visiones del mundo que... percepciones de cómo funciona el mundo que son diferentes.
Pero no hay un programa de gobierno por parte del Frente Amplio que lo establece claramente.
Ahí, en la página 142.
Sí, lo tenemos acá.
¿No? Sí. Yo lo tengo siempre conmigo también.
Sí, usted ya
lo he dicho varias veces y lo he mostrado. Pero bueno, son interpretaciones. También los programas de gobierno se hacen de una manera como para que puedan tener más de una interpretación. Eso es verdad, ¿no? Son cuestiones generales. Es decir, en el programa de gobierno no dice vamos a hacer un tratado, vamos a completar el tratado de comercio con Chile, pero habla de los desafíos del mundo, habla de las posibilidades del TPP. Es un programa que se hizo en el 13, ¿no? Va a ser 5 años. Sí, bueno. Y en estos 5 años el mundo ha cambiado mucho y a mí me parece que uno está adentro o está fuera del mundo. Estar afuera del mundo tiene sus costos. Afuera del mundo digo en el concepto general de cómo se entiende y cómo se mueve el mundo, ¿no? Ahora tuvimos la reunión de la OMC y ahí quedó claro cómo se mueven los diferentes intereses de los países respecto a temas que hace mucho que venimos discutiendo, como por ejemplo las ayudas domésticas a la producción agrícola, que no salió absolutamente nada porque había dos posiciones. Una que decía que había que sacarlos inmediatamente, cosa que todos sabemos que es imposible, porque hay problemas de estructura de tierra en muchos países, Indonesia, por ejemplo, y todos los países del sudeste asiático, mientras no resuelvan su problema del minifundio, o mientras no ataquen el problema del minifundio, tienen que pagarle a los campesinos para que estén allí, si no, no pueden estar. Entonces, las consideraciones van mucho más allá de los títulos que se discuten, ¿verdad?
Claro, claro.
Y eso hace que, bueno, nosotros teníamos una posición más medida, en el cual decíamos, no saquemos todo, no pidamos que saquen todo, porque eso no va a suceder. Vamos a poner techos para la ayuda doméstica, para los subsidios a la agricultura. No, hay que sacar todo, y no salió nada.
Esa reunión que ocurrió la semana pasada en Buenos Aires, en el marco de la Asamblea de la Organización Mundial de Comercio, que usted participó allí, está por un lado lo que fue esa misma reunión, esa misma asamblea, y lo que fue por el costado, digamos, las conversaciones para ver si se llevaba la firma de un tratado finalmente con la Unión Europea, el Mercosur y la Unión Europea. ¿Cómo vivió esas negociaciones en Buenos Aires?
Bueno, un poco decepcionante fue, ¿no? Porque la verdad es que, si bien la oferta inicial del Mercosur no era una oferta que se pueda decir buena, había bienes que se desgravaban a 15 años, con 7 años de gracia, en fin, no estaban todos los bienes comprendidos, en todos los bienes que se comercializan, que ese es el significado de un tratado de comercio, de un acuerdo comercial, uh-huh. Liberalizar el 90% de los bienes que se intercambian los países que van a hacer el acuerdo. Bueno, el Mercosur en una negociación conjunta como esta siempre se va con la peor oferta, obviamente, porque el que lleva la peor oferta es el que impone la condición de ir o no ir. Y Argentina tenía en aquel momento una oferta muy mala, fuimos con esa oferta, hubo un cambio de gobierno, bueno, todos lo sabemos, y la oferta argentina mejoró. Sin embargo, no llegaba al 90%. Los europeos nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo para llegar al 90% de los bienes transables. Así lo hicimos. Y Uruguay ahí tuvo un papel muy, muy destacado. Y se lo presentamos. Que si nosotros llegamos al 90%, ellos estaban en condiciones a las 2 horas de mejorar la oferta de carne. Llevamos esa oferta. Y dijeron que faltaban los lácteos, por ejemplo, cuando los lácteos para nosotros es una línea roja, que no la vamos a pasar. Y en consecuencia, ahí tuvimos un intercambio bastante fuerte, tanto con Hogan como con Malmström, en buenos términos, pero con firmeza, digo, ¿no? Y a partir de allí, dijeron que no estaban en condiciones de hacer ninguna propuesta y que nos proponían esperar hasta enero y que en enero nos volveríamos a encontrarnos otra vez, que ellos querían analizar la oferta que le habíamos hecho, en fin. Y después hablamos telefónicamente con los negociadores, con Malmström sobre todo, con Cecilia Malmström, que es la ministra de Comercio, la comisaria de Comercio de la Unión Europea. Y esta nos asegura que ellos van a mejorar esa oferta de carne, que es lo que básicamente más le interesa al Uruguay. El Uruguay gana en carne en este tratado. Y a partir de allí, bueno, estamos viendo cómo se va a desarrollar ahora la cumbre del Mercosur la semana que viene. Mañana yo parto para Brasilia. Sí, es miércoles y jueves. El miércoles nos reunimos los ministros, el jueves los presidentes. ahí vamos a tener...
Sin Venezuela.
Sin Venezuela. Venezuela está suspendida. Y vamos a, bueno, delinearemos alguna acción que nos permita seguir avanzando con este tratado, que para nosotros y para ellos es importante, por más que aparecen voces muy críticas del otro lado.
Le iba a comentar eso, ¿no? La Unión Europea aparece esos equipos que van haciendo tiempo, necesitan hacer tiempo, se tiran al suelo. Hace años que estamos en esto.
Se te lesionó.
Sí, y sorprende y le preocupa, ministro, han aparecido voces muy críticas cuestionando a la Unión Europea por sus negociaciones con el Mercosur.
Sí, no por
ejemplo,
solo por
Le Pen, por ejemplo.
Marine Le Pen, pero no solo por... Marine Le Pen es anti...
Sí, totalmente.
Anti-Europa, ¿no?
Claro, pero han cuestionado específicamente estos acuerdos.
Y cuestionan todo, y cuestionan la política monetaria, la de migraciones, la del Banco Centralista, cuestionan todo. Pero no se podía esperar otra cosa viniendo de esa parte de la política europea. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo los eurofobos son los eurofóbicos son menos que los pro Europa, y me da la impresión y tengo el deseo obviamente de que esto vaya a favor del tratado, ¿no? Del acuerdo. Vamos a ver, quedan algunas cosas todavía, son 15 capítulos, ustedes lo saben, se están negociando concomitantemente, simultáneamente con muchos de ellos. Se volvió compleja en la oferta agrícola, cuando llegó el momento de lo agrícola, ahí es donde se ven las diversas posturas respecto a los subsidios, al proteccionismo.
Y las presiones de los productores europeos, ¿no?
En el etanol también se complicó un poco, ¿no?
En el etanol se complicó, sí. Brasil le interesa mucho. Brasil aspiraba a 1 millón de toneladas, ofrecieron 600.000. Los brasileños lo consideraron muy exiguo, igual que la carne también, ¿no? Ofrecen carne ovina, pero la carne ovina es sin hueso y por lo tanto no es muy, muy, muy interesante, porque lo bueno es entrar con hueso, pero como estamos en una condición sanitaria de país libre de aftosa convocación, no podemos entrar con carne con hueso. En consecuencia, veremos qué es lo que sucede ahora en Brasilia. Nosotros llevaremos una posición determinada. Nosotros tenemos Uruguay, la postura de Uruguay es esperar que ellos hagan, que cumplan con su parte del compromiso. Nosotros cumplimos con la nuestra, nos pidieron el 90%, nosotros le entregamos el 90% a cambio de que ellos hicieran otra oferta en materia agrícola. No la hicieron, por lo tanto, la pelota está en la cancha de ellos y serán ellos los que tendrán que responder y mover primero.
¿Y esa pelota vendrá que en los primeros meses del año que viene volverá?
Bueno, se hablaba alrededor del 20 de enero. Coincidiera con la reunión de Davos, pero Uruguay no va a estar en Davos, ni Uruguay ni Paraguay son participantes de Davos, así que no sé si se va a poder lograr eso. Vamos a ver, yo creo que hay que seguir jugando un poco más en enero, en los primeros días, para ver cómo aceleramos los tiempos.
Uh-huh. Ministro, la Cancillería en su momento se pronunció, pero nos gustaría conocer algo más sobre su postura, de un hecho que generó conmoción en el mundo y fue la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reubicar a la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, reconociendo así como a esta ciudad como capital de Israel. En su momento leímos y comentamos el comunicado de la Cancillería, que fue discrepante con esta decisión del
presidente. Sí, como la mayor parte de las cancillerías del mundo.
No, pero incluso un comentario crítico y un poco irónico de la embajadora de
Israel. Sí. Y eso vino después. ¿Cómo lo vio?
Bueno, no voy a hablar, la citamos a la embajadora, hay canales diplomáticos para hacer las propuestas. El tuit no es el más apropiado, por cierto. Pero bueno, nosotros nos parece que no contribuye en absolutamente nada a hacer una movida de estos, que además lleva 2 años o 3 de implementación, porque mover una embajada. Tiene 1,000 funcionarios la embajada americana en...
1,000 funcionarios.
1,000 funcionarios tiene en Tel Aviv. Moverla hacia Jerusalén lleva un par de años. Nos parece que no contribuye, y esto es lo más importante para nosotros, que no contribuye a un proceso de diálogo, de pacificación, todo lo contrario. Lo que despertó fue reacciones airadas, intifadas, una gran represión israelí, Ahí andan videos por ahí de soldados israelíes pegándole a las mujeres y llevándose preso a niños. Bueno, pero lamentablemente son de esas decisiones que tienen consecuencias muy, muy negativas.
Uh-huh. Uruguay sigue apoyando, digamos, la solución de los dos estados.
Del 47, exactamente.
Lo que dice Israel, bueno, Jerusalén fue siempre la capital de Israel. Y por otro lado, los países árabes dijeron, bueno, entonces Jerusalén Oriental tiene que ser la capital del Estado palestino.
Caso Turquía, ya dijo el presidente que va a poner la embajada.
Lo que pasa es que es la sede de las tres religiones monoteístas. Y allí están los cristianos, los judíos, los musulmanes, el islamismo. Y es una situación que debería resolverse en base a las negociaciones directas entre ambos, ¿no? Entre Palestina e Israel. Palestina no está reconocida como Estado tampoco, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso.
Sí. Tiene bandera en la ONU,
sí,
pero
es observador.
Es un estatuto de observador.
Sí. Es un estatuto de observador. Pero, de cualquier manera, la división de Palestina, de Jerusalén, entre el occidente y el oriente, debería ser un tema de discusión entre ambos estados, entre ambos países, entre ambas autoridades. Y nos parece definitivamente que la movida que hacen los Estados Unidos de llevar su embajada para Jerusalén no contribuye. Además, es violatoria de la resolución 481, me parece. No, 481 es la cuota canaria, 475, perdón, de Naciones Unidas, que estableció en el 80 que todas las embajadas se mudaran de Jerusalén y fueran hacia Tel Aviv, y todas lo hicieron. Demoraron un poco más, creo que dos países centroamericanos, pero todas están en Tel Aviv. Pero bueno, nosotros lamentamos profundamente una decisión de esas características que no contribuye a la paz, que no contribuye al diálogo y que alarga y estira la solución en el medio.
Y usted, canciller, no usa el Twitter para expresar estas cosas.
No, no tengo
Twitter. Porque me lo recuerdo, por ejemplo, al ex canciller argentino Héctor Timerman, que era un gran tuitero.
Sí.
O el presidente de los Estados Unidos también. Bueno, la embajadora de Israel en este caso.
Ministro, la semana pasada, donde está usted allí sentado, estuvo el ministro de Economía, Danilo Astori, hablando a partir de la crisis del 50 horas, pero habló de todo un poco. Y dijo cosas como: en el Frente Amplio desde hace un tiempo nos ha costado la cultura del acuerdo, la búsqueda de que todos estemos representados en opiniones diferentes. Dijo, porque cuando hay discrepancias, y en el Frente la verdad es que sobre los temas fundamentales hay opiniones distintas, y esto no se puede negar, es imprescindible buscar acuerdos. Y después dijo que la cultura del no acuerdo y el buscar titulares de quién ganó y quién no perdió va a llevar por un mal camino, y así nos va a ir muy mal, dijo Astori. ¿Cómo ves esto? ¿Ubica lo del TLC, por ejemplo, o lo de Venezuela en este contexto?
Y son de los temas más álgidos que tiene el Frente Amplio en su seno, sin ningún lugar a dudas, y yo concuerdo plenamente con Danilo Astori en el hecho de que nosotros tenemos que buscar acuerdos, porque somos una fuerza política de partido, movimiento, como se dice, como siempre se ha definido, y la verdad es que es imprescindible buscar acuerdos si queremos seguir existiendo como fuerza política, no como para ganar las elecciones. La verdad que a mí me interesa más la suerte del país y el destino del país que el mero hecho de ganar elecciones. Las elecciones se ganan o se pierden, lo que importa es cómo funciona el país, cómo el país avanza, cómo mejoran las condiciones de vida de la gente, cómo hay más oportunidades. Nosotros queremos tener un proyecto que tiende a eso. Y la verdad es que cuando aparecen estas diferencias, las mismas se hacen demasiado notorias por la prensa, además, se discute por la prensa. Y eso no nos hace bien, obviamente, ¿no? Y yo creo que no le hace bien a ningún partido político el internismo público, ¿no? Sin perjuicio de que tampoco estoy abogando por barrer abajo de la alfombra y ocultar los hechos, ¿no? Pero me parece que las discusiones tienen que darse en un tono elevado, alto, no mediático, menos mediático, pero sí con muchos fundamentos, sin consignas, y bueno, ojalá que podamos encontrar un camino que nos lleve a esto que plantea Danilo, que yo concuerdo plenamente con él.
Uh-huh. En los cuestionamientos a la interna, ¿lo han llevado usted a tener que ir, por ejemplo, a explicar posturas asumidas por el gobierno a los órganos internos del Frente Amplio.
Pero eso es una práctica corriente, ¿eh? De todos los ministros. Todos los ministros van a la mesa política o van al plenario, van a donde lo llamen, para, o a la bancada de diputados o de senadores del Frente Amplio, para explicar los proyectos, las ideas, las decisiones que se toman. Eso no es grave, al contrario, eso me parece
no,
que
lo
es...
Lo grave es que no lo entiendan.
Lo grave es que cuando tengamos diferencia, que puede ser perfectamente posible, no se resuelvan adecuadamente, ¿no? A mí me parece que estas cuestiones que hacen a los tratados internacionales las tiene que resolver el Parlamento en su conjunto.
Porque no debe ir al plenario, por ejemplo.
No debe ir al plenario. Hay un mandato constitucional, hay un mandato constitucional que es indelegable, que es la representación popular en el seno del Parlamento. Los senadores y los diputados tienen que...
Democracia representativa.
Claro, es el por eso es la democracia representativa. Pueden asesorarse, pero no se puede hacer seguidismo solamente de la fuerza política, porque hay otras concordancias, hay concordancias, digo yo, que nos permiten sacar las cosas adelante. O sea, el tratado, los tratados de los acuerdos comerciales son para el país en su conjunto, no son solamente para una fuerza política. Por lo tanto, lo tienen que resolver aquellos que fueron mandatados por la ciudadanía para que resuelvan estas cosas por mandato, como dice la Constitución. Entonces, yo la verdad es que a mí desearía que ese tratado se pusiera a discusión en el plenario y que se votara.
¿El plenario refiere al Parlamento?
En el plenario de la Cámara.
En el plenario
¿Y
de la Cámara.
¿Podría votarse con la oposición si no hay votos propios del Frente?
Y bueno, podría votarse, obviamente. Si se pone, con toda seguridad va a salir así, porque hay sectores del Frente Amplio que ya han dicho que no lo van a votar.
¿Y cómo estamos quedando frente a Chile en esto?
Y bueno, ya lo he dicho también eso. No estamos quedando muy bien. Es una señal inamistosa, diría yo, ¿no? Las cancillerías hacen un acuerdo impulsadas por los presidentes, porque esto nace el 15 de noviembre del 2015 en una bilateral entre Michelle Bachelet y Tabaré Vázquez en Santiago de Chile, y allí mirando que nuestro programa de desgrabación arancelaria en el marco de la ADI había llegado a completarse ya hacía algún tiempo, dijeron ellos, ¿por qué no profundizamos este acuerdo y abordamos otros temas que no son estrictamente comerciales? Y qué hacen a la cuestión de género, qué hacen a la cuestión de medio ambiente, a las cuestiones laborales, a la armonización de normas aduaneras, a obstáculos para el comercio, a la solución de diferencias, a las inversiones. Nos faltaba el tratado de protección de inversiones, de protección de inversiones, que se votó rápidamente, por suerte, a principios del 2016. Así que me parece que no quedaríamos muy muy simpáticos con un gobierno sudamericano que además está también, de alguna manera, tiene un mandato en el propio programa del Frente Amplio del relacionamiento, del estrechamiento de las relaciones comerciales entre el sur de Sudamérica y me parece que sería una mala señal.
Ministro, usted dice sería deseable que se tratara en el Parlamento, no solo en la fuerza política, pero esto ha ocurrido con este tema y con otros tantos en este gobierno, que se discute en la interna, porque como hay mayoría, teóricamente hay que lograr la mayoría interna, se discute internamente y el Parlamento ha quedado de alguna manera relegado o en segundo plano. Así se quejan los parlamentarios de la oposición, que se nos dejan por fuera de todo.
Lo mismo nos pasaba a nosotros cuando éramos oposición, así que no es nada novedoso eso. Pero si uno no arregla primero en su fuerza política, difícilmente pueda tener después autoridad para llevar adelante algunas otras iniciativas.
Claro. En este caso lleva su tiempo.
Lleva su tiempo.
El acuerdo.
Hay un tema que no podemos eludir, a que ahora está un poco más silenciado, que es... Acá lo dijo Javier Miranda, es un tema que divide profundamente al frente, que es el tema Venezuela.
No,
Uruguay.
Yo con Venezuela, la verdad, Uruguay ya laudó el tema Venezuela, lo hizo en el marco de los organismos regionales, y ustedes vieron que Venezuela salió de la agenda.
¿Tiene alguna expectativa después que el presidente dijo que la oposición no va a participar de las elecciones?
No, ninguna expectativa, por supuesto, ninguna expectativa. Es muy preocupante, pero no tengo ninguna expectativa.
Una Venezuela que va a seguir suspendida del Mercosur.
Sí, por supuesto.
Y Odebrecht, no es su tema, pero ¿cómo ha complicado una empresa tan poderosa a toda América Latina? ¿Cómo ve todo este fenómeno de tanta corrupción por tantos lados y de regímenes tan diferentes?
Sí, y además el principal directivo de Odebrecht está por quedar en libertad ahora.
Mañana martes.
Queda en libertad.
¿Cómo ve todo ese fenómeno?
Es increíble, increíble. Y es uno de los flagelos que tiene la democracia, sin ningún lugar a dudas. Quizás sea el principal flagelo que tiene hoy la democracia, por la cual está cuestionada permanentemente, por las cuestiones de corrupción. Yo creo que hay cuatro o cinco temas que no solamente en el Uruguay, bueno, en Uruguay algunos de esos tal vez que no, pero en el mundo, en la región, son la principal preocupación de los ciudadanos. Uno es, sin ningún lugar a dudas, las cuestiones de empleo, con todo el tema de la robotización y todas las cosas que están por venir. Las cuestiones de medio ambiente le importan mucho también a la gente. Las cuestiones de comercio también, y las cuestiones de hambre en algunos lados y de corrupción en muchísimos lados. Las cuestiones de corrupción le importan mucho, es una gran preocupación que tienen los ciudadanos, y me parece que además es lo que va socavando casi que definitivamente la fortaleza del sistema democrático. Porque la gente sí empieza a preguntarse para qué esto, cómo claro, se enriquecen, cómo llegan para enriquecerse, para llenarse sus bolsillos, etcétera. Hay un descaecimiento del concepto democrático y entonces perdemos muchas de las cosas que no deberíamos perder.
Y hemos visto que Uruguay no está vacunado, No hay vacuna contra esto.
No hay vacuna contra esto.
¿Y lo de España? ¿Tiene alguna reflexión? ¿Lo de Cataluña, la expectativa, lo que va a pasar ahora?
Y ahora el 21 de diciembre va a haber elecciones, vamos a ver cuál es el resultado. A mí me parece que la mayoría de los catalanes no están para separarse de España. Y eso es lo que yo recojo en ámbitos españoles. Uh-huh. No están para separarse de España. Y creo que sería un grave error, pero es una decisión que deberán tomar los españoles en su conjunto. Además,
claro,
en su conjunto.
Claro. Se viene el año que viene elecciones acá en el barrio en Brasil, muy importante. ¿Cómo ves ese proceso? Con un candidato que va primero en las encuestas, pero que está seriamente investigado a nivel judicial.
No quiero inmiscuirme mucho en los temas políticos de Brasil, pero veo que tienen allí un déficit en materia partidaria importante. No puede haber, es muy difícil armar gobiernos, tener gobiernos consolidados con 52 partidos políticos. Donde además hay una costumbre de cambiarse, de crear partidos nuevos, de irse a un lado, de irse para otro. Si nuestros partidos tienen 170 o 180 años, o casi 180, la verdad es que es un diferencial que tenemos con el resto de muchos países de América, que habla de la institucionalidad, del respeto a las instituciones, a las normas, etcétera. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones de Brasil. Ojalá Brasil pueda encauzar su camino democrático, porque Brasil es un país muy importante para la región, para todo el continente, y una inestabilidad en Brasil afecta a todo el mundo. Tiene frontera con todos los países de América del Sur, menos con dos, menos con Ecuador y con Chile. Además, lo que pasa en el Brasil impacta en todo.
Y antes de terminar y relacionado con esto, ¿cómo estamos hoy con nuestros vecinos, con Argentina y con Brasil?
Bien. Estamos bien.
Aquello de la leche y todo eso.
Sí, eso todo pasó. Eso,
estamos bien. Mejor que antes.
Estamos
incluso.
Bien. Estamos mejor que antes, no sé.
Bueno, respecto a Argentina, bien. Por ejemplo.
Estábamos tan mal con Argentina.
Claro. Sí, con Argentina tuvimos un momento muy crítico. Hoy también estamos muy bien con la Argentina. Hay armonía en la toma de decisiones de los temas comunes, en los dragados, tanto del río Uruguay como del río de la Plata, en las exportaciones. Todavía hay algún resquicio allí de alguna declaración jurada anticipada, de alguna licencia automática o no automática, en fin. Pero en general, yo digo que estamos muy bien con la Argentina.
¿Le quedan antes de fin de año designación de nuevos embajadores? ¿Egipto está por ahí?
Egipto está, sí, está ahí, sí. Egipto está porque quien estaba en Palestina pasa para Egipto. Y ya fue votada la venia. No tengo más.
Eso ya.
No tengo.
Sale antes de fin de año.
Sí, sale antes de fin de año.
Muy bien. Bueno. Agradecemos muchísimo al canciller Rodolfo Nin Novoa que se haya llegado hasta aquí, hasta los estudios del Espectador.
Con mucho gusto.
Les deseamos feliz Navidad, igualmente, feliz año.
Igualmente para ustedes.
Que tenga un gran año y ya nos vamos a reencontrar.
Que le vaya bien a Nacional en la próxima temporada.
Muchas gracias.
Bueno, ahí lo metemos en un lío familiar.
¿No? Ahí tiene lío, ¿no? Señora, no queremos armar problemas.
¿En qué familia no hay lío de fútbol?
Hasta la vuelta.
Muchas gracias, ministro.
Pasen bien.